La entrevista.
Como les contábamos en títulos, hoy comienza el trabajo de la Comisión de Diputados que se encargará del estudio del proyecto de reforma de la Seguridad Social, que ya viene con media sanción del Senado. Este lunes se reunieron los diputados del oficialismo que integran esta comisión especial de la Cámara de Representantes y recibieron a jerarcas del Ministerio de Trabajo, del Banco de Previsión Social, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los diputados de Cabildo Abierto que integran esa comisión decidieron no participar de la reunión de ayer lunes por entender que sus propuestas para corregir o cambiar algo del texto que se votó en el Senado no serían tenidas en cuenta. Ya estamos en contacto con el diputado de Cabildo Abierto, integrante de esta comisión especial, Álvaro Perrone. ¿Cómo está, Perrone? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación.
¿Anda bien?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, por empezar, a las 10 empieza la comisión, ¿verdad?
Sí, sí, ya estamos en camino porque tenemos algunas reuniones antes, pero arrancaré.
Bien, ya han dicho que no asistieron a la reunión del día de ayer porque consideraron que esa reunión no iba a ser resolutiva, no había posibilidades de hacer cambios.
Sí, en realidad era una reunión de intercambio, no era una reunión ni un espacio de negociación interno ni de plantear, el camino a seguir. Públicamente las diferencias están planteadas, entonces cuando se nos comunicó de la reunión nosotros hicimos saber que no era de nuestro interés participar porque sabíamos de antemano que ahí no íbamos a poder llevar cambios o negociaciones. Para nosotros es muy importante tener la palabra de los legisladores del Partido Nacional, principalmente del Partido Nacional, si es que están dispuestos a negociar y a llevar adelante algunos cambios. Nosotros hemos recibido las declaraciones públicas de Rodolfo Saldain, que ha sido el que ha estado y que ha estado en los medios hablando de esto, de que no hay espacio a negociación, de que la reforma es rígida, y entonces, ayer no se iba a tratar nada de eso y fue por eso que no fuimos.
¿Y no era ámbito como para preguntarle a los colegas del Partido Nacional en ese ámbito de ayer, qué posibilidades había de cambios?
Creo que ahí hay que ir a una mesa más chica para plantear los temas. Claro. Esa reunión de ayer era una reunión amplia, donde no se iba a poder ir a algunos detalles. Así que nosotros esperemos que ahora, en el arranque de la comisión, en el transcurso del tratamiento de la comisión, se empiece a dialogar de estos temas y se pueda llevar adelante la modificación. Nosotros entendemos que hay que ir a una reforma, así lo han dicho todos, lo ha dicho el ex presidente Kika, el ex vicepresidente Danilo Astori también, no es un tema de que Cabildo esté en contra de una reforma. Lo que nosotros decimos es que hay algunos puntos con los cuales no estamos de acuerdo y pretendemos cambio. Lamentablemente, del otro lado, justo esos puntos son los que no se pueden modificar. Por eso nosotros vemos que esa postura rígida que hay, principalmente Rodolfo Saldain, no ayuda a que haya un mejor diálogo interno para buscar las soluciones, pero nosotros lo vamos a buscar igual.
Claro. Hablando de esos posibles cambios y de los tiempos que el presidente decía, que le gustaría que estuviera aprobado con el último ciclista, decía él, en esos tiempos más bien cortos, ya se daría como que habría que empezar a negociar muy prontamente esos cambios, ¿no?
Sí, yo creo que ya es un tema de disposición a negociar, porque los temas están planteados, son públicos.
Totalmente.
Dicho Cabildo, entonces el tema está conocido. Ahora ¿estamos dispuestos a sentarnos y buscar una solución? Nosotros estamos dispuestos. Necesitamos del otro lado también que se estén dispuestos. Esta reforma, los principales artículos, el principal cambio, que es el aumento de la edad jubilatoria, entra a correr por allá por el 2035. Por eso nosotros decimos que no hay ningún apuro y se puede seguir tratando. Lamentablemente en este gobierno el tiempo es acotado porque tenemos estos dos primeros meses, después entra rendición de cuentas y ya el año que viene es un año electoral donde no se puede votar este tipo de reforma. Por eso nosotros decimos, no está mal que quede un proyecto con media sanción en el Senado y que se pueda seguir discutiendo en el próximo gobierno. Porque también, como es una reforma que tiene un alto impacto social, sin duda que esta reforma va a pesar en las próximas elecciones, y de aprobarse en el apuro y de esta forma, con no todo el consenso político, va a ser una bandera que la oposición va a tener para un discurso. Y bueno, por ahí, midiendo costo político, como ha dicho Zalnay, nosotros también estamos haciendo referencia a eso, de que sería negativo para lo que son el futuro del oficialismo en las próximas elecciones.
Sí, ayer el ministro Méndez decía, no debemos medir costos políticos porque todos dimos la palabra que esta reforma iba a salir.
Bueno, no hay político que no mida costo político. Eso es así. Sí. Lo que sí se dijo es que la reforma era necesaria, estaba en el compromiso por el país, ahora hay que ver qué reforma. Porque hay puntos que son realmente sensibles que nosotros no estamos dispuestos a apoyar bajo ningún concepto, que es que las AFAP saquen el dinero al exterior para hacer inversiones en el exterior. Hay encuestas que son muy claras, que son las mismas encuestas que tuvo el grupo de diagnóstico de la situación previsional, que están colgadas en la página, que son públicas, donde la gente no quiere a las AFAP, no acepta a las AFAP, tiene un mal una mala imagen de las AFAP, y esta reforma lo que hace es darle más potestades a las AFAP, creación de nuevas AFAP, y que las AFAP puedan hacer inversiones en el exterior. Entonces, cuando la gente va para un lado y nosotros vamos para el otro, yo lo que digo es que sí tenemos que medir los costos políticos.
Sí, y de, sí, le escucho.
No, y de esos temas tenemos que hablar dentro del oficial.
Claro. También usted decía, no hay que hacer la gran Macri.
Bueno, eso fue una expresión que me salió ahí, tal vez no es el mejor ejemplo. Digo que esta reforma necesita un mayor consenso político, discutir sobre todo tener otras fuentes de financiamiento, porque hoy la fuente de financiamiento en esta reforma es solo el aporte de los trabajadores y el IAS, porque el IAS también es una fuente de financiamiento que no se toca en esta reforma. Se dice que el presidente va a hacer anuncios ahora en marzo cuando sí vaya al legislativo. Bueno, vamos a estar expectantes de esos anuncios.
Se dice que es la eliminación del IAS en etapas, ¿no?
Bueno, bien. Lo que nosotros decimos es que con el avance de la tecnología en el mundo del trabajo, hay que buscar, o por lo menos discutir, otro tipo de fuente de financiamiento. Porque si la fuente de financiamiento es solo el aporte del trabajador, donde hoy hay un puesto de trabajo, probablemente mañana haya un robot. Entonces, ¿quién va a pagar los aportes para que las personas, los uruguayos, tengan una jubilación en el futuro? Por ahí hay que sacarlo de otro lado.
Claro, pero eso sí hoy, ya sería una reforma diferente a la planteada, o sea, sería modificación de fondo, diríamos.
Bueno, esa es la discusión de fondo, porque hoy, yo lo he dicho y lo repito, esto no es una reforma integral, esto es una mini reforma donde lo único que se cambia principalmente es el cálculo para la jubilación y el aumento de años de trabajo. Ahora, una reforma integral, en serio, perduradera en el tiempo, por ahí va por otro lado, que tenga que ver con asegurar que todos los uruguayos cobren una jubilación, cobren una pensión y se financie de otro lado, como se está haciendo ahora, porque ahora se hace así porque el BPS está pagando un déficit de $600 millones, que sale de rentas generales. ¿Y por qué no puede seguir saliendo de rentas generales y de repente la recaudación tiene que entrar por otro lado? Porque en definitiva la caja del Estado al final del día es una, pueden dividirla en muchas, pero siempre es el Estado el que tiene que afrontar.
Sí.
Entonces se puede financiar de otro lado. Y perdón que no me quiero ir del déficit del BPS. De los $600 millones, 200, más del 30%, más de 200, se van en certificaciones médicas. Nosotros pretendemos en esta reforma de llevarse adelante buscar un protocolo que sea más estricto, que penalice al mal trabajador que hace abuso de una certificación médica y que también penalice al médico que pone la firma sin el control debido. porque ahí se está yendo mucho dinero y por ahí se puede empezar a corregir parte del déficit del BPS, que sin duda que no va a ser todo, pero una parte se va a poder, sea mínimo, algo se va a poder solucionar, porque todos sabemos que en Uruguay hay abuso en el sistema de certificaciones médicas.
Las reformas de la seguridad social creo que a nivel mundial son impopulares, ¿no? A nadie le gusta trabajar más, porque casi todas tienden a un aumento en la edad de retiro.
Ahí estamos viendo lo que está pasando en Francia. Está pasando,
claro, totalmente, tremendas movilizaciones. Es decir, que cuando se reforma el sistema siempre hay un costo que pagar por parte de quien lo lleva adelante.
Bueno, pero tal vez que no, porque nosotros estamos pidiendo, antes de esta reforma, hacer una reforma tributaria. ¿Por qué nosotros pedimos una reforma tributaria? En Uruguay se van más de 3.000 millones de dólares en exoneraciones al año. En exoneraciones a grandes empresas,
sí.
En exoneraciones también de IVA, que es el nosotros estamos pidiendo el IVA personalizado, porque hoy hay productos de la canasta básica que están exonerados de IVA, porque pagan solo un 10%, que los uruguayos de alto poder adquisitivo también se hacen usuarios de ese beneficio. Entonces nosotros ahí decimos, hagamos una reforma tributaria, recaudemos de forma más justa, porque el gasto tributario, que son esos impuestos que hoy se dejan de cobrar en Uruguay, es el doble que en América Latina. Entonces hay exoneraciones que se dan, que yo mañana voy a reformar una oficina, me adhiero al régimen de la Comap y en la reforma de la oficina metí la compra de un vehículo alemán de 200.000 dólares porque es eléctrico, porque dentro del régimen de la Comap hay beneficio para las energías renovables u otro tipo de energía. Entonces hoy se está haciendo uso de eso, y eso no es uso, eso es abuso de algo que el Estado dejó que se pueda hacer y que entendemos que no es correcto. Entonces, si nosotros empezamos a ajustar todo eso en la reforma tributaria, perfectamente se puede seguir llevando adelante el pago de este déficit del BPS y seguir con el sistema de jubilaciones y pensiones actuales,
claro,
que se termina financiando de otro lado.
Perdone, es decir que Cabildo Abierto va, así como está, a este proyecto no lo vota.
Bueno, en realidad nosotros vamos a ir a la discusión, no podemos adelantar nada, porque vamos a ir al tratamiento, y vamos a ir a la negociación. Lo que sí, hay algo que es claro, que por ahí se está diciendo, no es así. En el Senado se votó para dar pasaje a la Cámara de Diputados y seguir tratando el proyecto. No es que en el Senado se votó, se aprobó y viene a tapa cerrada a diputados. Lo que se hizo en el Senado fue votar para dar pasaje y que se siga tratando en diputados abiertamente a todas las modificaciones.
Claro, pero tanto desde el Partido Nacional como desde el gobierno se dice, bueno, pero cambios que no sean de profundidad.
Bueno, pero eso es lo que entienden ellos y nosotros entendemos otra cosa. Por eso hay que ir a negociar.
La negociación va a ser dura entonces.
Todo indica que sí.
Todo indica que sí, recién empieza hoy, así que serán largas semanas por delante. Seguiremos hablando.
Seguiremos hablando.
Gracias, diputado.
Que pase muy bien.
Que pase bien, chao.